UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH. Aquí estamos de nuevo con una nueva entrevista en la que abordaremos desde distintos puntos el mundo de la farmacia con la perspectiva crítica que siempre ha acompañado a este programa. Hablaremos de la salud desde distintas perspectivas, desde su aspecto social, desde las políticas públicas que determinan en muchos casos la salud. Les habla Sergio Morales, colaborador del Departamento de Salud Pública y de este programa. Sustituyendo hoy a Ildefonso porque, por motivos de agenda, no ha podido participar y al que le enviamos un gran saludo desde aquí. Hoy nos acompaña Elsa López, licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra, máster en Atención Farmacéutica por la Universidad de Granada y doctora en Farmacia por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente, profesora doctora del área de farmacia y tecnología. Bienvenida.
Muchas gracias.
Antes de comenzar con la entrevista, os recuerdo que las sugerencias y preguntas que estiméis oportunas las podéis enviar al correo ihernandez@umh.es. Los controles, Sonia Martínez. A ella y a quienes hacen posible Radio UMH, gracias. Saliva y enteniment. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Si voleu saber quin és el carrer de Cavallers. Bueno, Elsa, desde siempre el mundo farmacéutico y de los fármacos en general se ha encontrado en una encrucijada con la población. Es decir, yo, si nos paramos a pensar, por ejemplo, desde que se hicieron o se realizaron las primeras inoculaciones por parte de Jenner a la población, hubo una especie ahí de duda vacunal, por ejemplo, en la que podemos observar que ya existían ciertos reparos de la población con respecto al mundo, digamos, farmacológico. Por otro lado, si nos paramos a analizar la situación actual, pasando desde pasado a un presente, hemos visto que esa duda se ha convertido ya en una cuestión de confianza. Quizá esa confianza, diríamos a día de hoy, excesiva en el mundo farmacológico. Y ya si analizamos con un poco más de visión de futuro, vemos que se ha ido extendiendo tanto esa confianza que a lo mejor nos encontramos con el gran problema de salud pública de la resistencia a los antibióticos que se ha ido generando. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de esa confianza? ¿Tú crees que a día de hoy, como venía comentando, existe una excesiva confianza en el mundo farmacológico, de alguna manera?
Bueno, pues muchas gracias, Sergio, y gracias por invitarme, a Ildefonso también, al que le mando un saludo. Y bueno, pues yo pienso que en cierto modo sí, realmente la pregunta tiene mucha razón, ¿no? Yo creo que efectivamente hoy en día estamos en un momento en el que la población confía mucho en los medicamentos, quizá de una manera excesiva, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues estamos ante problemas en los que no todo lo arregla un medicamento, ¿no? Y entonces, si me preguntas un poco las razones, yo creo que es principalmente un aumento del valor de la salud, ¿no? en la sociedad, que se debe en gran parte a diversos aspectos negativos, como una mayor percepción de vulnerabilidad, mayor miedo a la enfermedad, a la muerte. Y yo creo que hay una frase célebre en ese sentido que dice: la sociedad está enfermando por no enfermar, ¿no? Es decir, que ponemos problemas a veces donde no los hay y queremos soluciones inmediatas a través de los medicamentos cuando no es del todo necesario, ¿no? Y luego también otra razón, creo que importante, de recurrir al medicamento cuando a veces puede no ser necesario es ese acceso a la información, ¿no? que tenemos hoy en día. Uno de los mayores cambios sociales en las últimas décadas es el acceso a información, Internet, donde se encuentra información de diverso tipo, que eso no es malo, tener acceso a la información, pero el problema a veces es la calidad, ¿no? de la información que se obtiene y que a veces nos lleva pues a un autodiagnóstico o a una autoprescripción o a una recomendación, ¿no?, de medicamentos. Y luego, finalmente, que no podemos dejar de lado que hoy en día yo creo que el medicamento es un bien de consumo, ¿no?, y que al final el objeto de transacción entre un médico, un farmacéutico y el paciente, sí, pues es ese medicamento.
Ahora que estabas comentando el tema este de que sí que sea lo de la frase célebre de que la población está enfermando por no enfermar, ¿tú crees que cuando hablamos, por ejemplo, de determinantes sociales de la salud y terminamos atribuyéndole un aspecto muy importante a lo que es el entorno en términos de salud, crees que se está favoreciendo que existan ese tipo de sentimientos de enfermar por no enfermar?
Sí, yo creo que totalmente, ¿no? Nos referimos a la sobremedicalización y que no es otra cosa que convertir en situación patológica pues algo que, y quererlo resolver mediante la medicina, ¿no? Situaciones que no son médicas, ¿no?, sino que son sociales, profesionales, son consecuencia de relaciones interpersonales. Y bueno, y hoy en día pues determinadas situaciones como el cansancio, la frustración, el síndrome postvacacional, ¿no?, se convierten en un problema de salud cuando pues realmente no lo son tanto, ¿no? Y tendemos incluso a considerar una enfermedad cosas tan fisiológicas como es el envejecimiento o la adolescencia, ¿no?, o la menopausia. O problemas personales que se pueden solucionar a lo mejor o que forman parte de la vida, como puede ser el duelo, ¿no?, o una tristeza determinada por un determinado motivo. Todo eso al final pues lo convertimos en patología, empezamos a medicarnos y ya empieza la, ¿no?, lo convertimos y nos lo convierten también, ¿no?, porque a veces se crea primero el problema para luego decir, pero para este problema tenemos esta solución, ¿no? Si tienes calvicie, pues tenemos este super remedio. Si tienes la nariz un poco torcida, si eres feo, ¿no?, pues tenemos una solución médica, una solución estética, un medicamento. Entonces ahí es donde enfermamos,
juega un poco,
¿no?,
mucho con el tema de la sugestión, ¿no?, de la autopercepción. Es decir, si tú eres capaz de influir en esa percepción, seguramente necesites algo que pueda modificarlo.
Efectivamente.
Hablando un poco de la percepción, ¿tú crees que es necesaria la educación farmacológica en la población o algo así que nos, de alguna manera, orientase en estos aspectos a diferenciar entre lo que estábamos hablando, necesidad y quizá...
Hombre, por supuesto. Yo creo que, dado que tenemos al medicamento totalmente instaurado, yo creo que es necesario educar a la población en el uso racional del medicamento y sobre todo, fomentar mucho la cultura de la prevención, ¿no? Es decir, ¿cómo desmedicalizar? Pues yo creo que, entre otras cosas, intentando que esos problemas, pues prevenirlos, ¿no? Y sabemos que la mayor parte de las enfermedades más prevalentes se pueden prevenir con una adecuada alimentación, ejercicio físico, ¿no?, hábitos higiénico-dietéticos. Si estamos hablando de enfermedades como el cáncer, la EPOC, la diabetes, entonces es fundamental esa cultura de prevención y luego educar a la población en el uso racional del medicamento, educarla o alfabetizarla, ¿no?, que es, yo creo, el punto clave aquí.
El concepto,
¿no?, de alfabetizar, que no es otra cosa que darle herramientas a cada persona individualizadas para que sea capaz de automonitorizarse y para que sea capaz de autocuidarse sin llegar a esos excesos de uso de medicamentos, etc., ¿no? Es decir, el autocuidado, pero bien hecho, ¿no? Y yo creo que ahí yo, por deformación como farmacéutica, pues a mí me... quiero creer que el farmacéutico tiene un rol muy importante ahí, ¿no? Sobre todo cuando ve al paciente a la farmacia y pide algo para o que habitualmente cuenta sus problemas de salud, ¿no? Y ahí el farmacéutico, más que simplemente entregar el medicamento, tiene un papel muy importante en concienciar y en educar a la población en el uso racional.
Ahora que estás comentando el tema del uso racional, ¿tú crees que a día de hoy nos encontramos frente a un problema de abuso de ciertos medicamentos? Por ejemplo, se me ocurren tranquilizantes, benzodiazepinas. ¿Existe abuso? ¿Existe un uso racional del que hablamos?
Bueno, pues no, efectivamente, tenemos un problema importante de sobreutilización de medicamentos y de utilización de medicamentos de forma irracional. Efectivamente, hablas de ese tipo de medicamentos, benzodiazepinas, ansiolíticos, pero de muchos otros también, ¿no? Analgésicos, antibióticos, con el problema que comentabas al principio de las resistencias. Al final, fíjate que hay estadísticas, ¿no?, que hablan de que uno de cada tres pacientes que acude a un servicio de urgencias lo hace por un problema relacionado con el medicamento, que se podía haber prevenido si algún profesional, ¿no?, si los profesionales realmente se encargaran del seguimiento, ¿no?, y estuvieran, bueno, pues un poco también
implicados
en el seguimiento de los resultados de la medicación, ¿no? Entonces, porque realmente estos problemas que llevan a la, pues no tienen que ver con la calidad del medicamento, ¿no?, sino que no se pone en duda que el medicamento es de calidad, sino más bien de cómo los medicamentos se seleccionan, se prescriben, se dispensan, se administran, ¿no? Es decir, esa cadena terapéutica donde cada uno tiene un rol y en cuyo centro está el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente hay que potenciar una utilización racional.
Estás comentando el tema de también el uso de analgésicos. Ayer, preparando la entrevista, yo estuve viendo el top 10 de los fármacos vendidos en España y encontré que de los 5 primeros, 4 eran medicamentos para tratar el dolor. Quizás sea un poco pregunta de ciencia ficción, pero ¿podríamos llegar a vivir un mundo en el que no existiese el dolor? ¿Se pretende que no exista el dolor?
¡Uf! Esa pregunta es difícil, ¿no? Yo creo que... Y fíjate que efectivamente los 5 primeros son analgésicos y seguramente si sigues en el top habrá otros incluidos ahí que sean también para el dolor, no físico, pero sí mental, ¿no? O sea que seguramente que eso que hablábamos antes, benzodiazepinas, también están en ese top, ¿no? Entonces, claro, disminuir el dolor, ¿de qué dolor hablamos, no? Yo creo que el dolor físico, bueno, yo creo que estamos en un momento donde es importante que la gente no tenga un dolor, ¿no? Pero también nos tenemos que preguntar cuál es esa tolerancia al sufrimiento y al malestar, ¿no? Que parece que ahora somos como tolerantes cero, ¿no? A la mínima queremos que alguien nos alivie. Entonces, a mí me parece difícil un mundo sin dolor, ojalá, pero es eso, que a veces problemas personales nos generan también dolor mental y tristeza y todo eso lo queremos paliar y por eso de ahí no el abuso de ese tipo de medicamentos.
Estábamos hablando del abuso, pero a mí me genera curiosidad. ¿Existe la dinámica totalmente contraria? Es decir, si existe abuso, por otro lado, ¿es porque existe infrabuso? ¿En qué tipo de medicamentos y qué tipo de condiciones se dan para ese infrabuso?
Pues fíjate que tenemos también el problema contrario. Aquí tenemos mucho infrautilización. Bueno, tenemos un problema muy importante de salud pública en relación a los medicamentos, que es la falta de adherencia al tratamiento, ¿no? Es decir, otra frase célebre, la segunda sería los medicamentos no funcionan en las personas que no los utilizan, ¿no? O no los utilizan correctamente. Y hoy en día, bueno, pues sabemos que en las enfermedades crónicas, pues aproximadamente el 60% de los pacientes crónicos no utilizan la medicación, ¿no? Entonces, ahí está también ese problema de adherencia, de infrautilización, con un impacto muy importante también en económico, ¿no? En el tema de recursos, porque al final pues se destina mucho dinero, ¿no? Es una inversión muy importante en I+D de medicamentos, los estados que luego financian o no, ¿no? Y luego llega el medicamento al paciente y no se utiliza, ¿no? Entonces, ahí hay otro punto también. El espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Pasamos en este momento a la franja crítica. En este momento, la franja va a ir sobre la situación de precariedad de la investigación en España. Concretamente, lo vamos a mostrar a través de una carta a la directora, escrita el pasado día 4, al País, concretamente de Diana Ortega Martín. En ella podremos ver todos los aspectos que pueden influenciar en la salud, ya no solo física, sino mental, de las personas que quieren dedicarse al ámbito de la investigación. Algo que teóricamente se ha venido vendiendo como el futuro de la evolución y al que no se le ha apoyado. Concretamente dice así: tengo 26 años, curso un doctorado y tengo trabajos paralelos para poder pagar el alquiler. Llevo 2 años esperando la concesión de un contrato de investigación para jóvenes que no termina de salir y, por lo tanto, no pude incorporarme y empezar. Cuando me denegaron el contrato, pude reclamar porque no me habían contado la mitad de los méritos. En abril se estimó mi recurso y desde entonces sigo esperando. La única información que tengo son los mensajes robot de un correo de contacto que me responde próximamente. Creo que la administración y yo tenemos conceptos totalmente distintos de lo que significa. Esta espera eterna me ha perjudicado enormemente a nivel laboral y cada vez más a nivel mental. Cada día que pasa me siento más débil, más triste y con la perpetua sensación de tener la vida en pausa. Luego, no se extrañen de las personas que cometen actos desesperados. La administración, con su ritmo de gigante, con pies de barro, juega con la vida de la gente. Sin duda, hay muchos en una situación peor que la mía, y aquello que garantiza su dignidad. Ojalá, en algún momento, el futuro deje de verse tan sombrío para los jóvenes, pero no sucederá mientras no hagan algo. Un poco de tercio, Melsa, a mí me gustaría preguntarte ahora sobre la influencia de la industria. Es decir, que hablamos, o nos referimos a un lobby que es gigante, o sea, que es casi ese gigante de la administración que estábamos hablando, incluso 1000 veces mayor. Concretamente, me gustaría preguntarte sobre la influencia de la industria en tanto ese abuso del que estábamos comentando, esa creación de necesidades de utilizar fármacos concretos. ¿Qué influencia tiene la industria ahí? Es decir, ¿realmente mete la mano la industria ahí para generar esas necesidades? ¿Se lo permitimos? A mí, por ejemplo, me paro a pensar en el caso de la COVID y cuando se permitió su venta para uso pandémico fue como se vendió como la salvación ante la pandemia. ¿Hasta qué punto llega esa influencia de la industria?
Hombre, yo creo que la industria representa otra parte, ¿no? Una parte de esos factores implicados en la medicalización, ¿no? Y su papel es conocido, pero no creo que haya que focalizar toda la responsabilidad, ¿no? Sin embargo, efectivamente es una pieza importante del puzzle. Fíjate que hablas de la COVID, es verdad que la COVID yo creo que quizá fue una situación un poco excepcional, ¿no? Y efectivamente, fue una carrera, ¿no? Por el a ver quién sacaba la primera vacuna y seguramente ahí habría mucha cosa que debatir, ¿no? Pero bueno, al final había que apostar, quizá, ¿no? Por sacar cuanto antes la vacuna al mercado y tratar de afrontar esa pandemia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la COVID nos puso un poco en jaque a todos y bueno, pues la industria ahí yo creo que tuvo, bueno, pues quizá un papel también importante a la hora de acelerar, ¿no? Los estudios, aunque luego efectivamente pues ese sistema de farmacovigilancia tuvo que hacer mucha función, ¿no? Yo creo que efectivamente la industria como empresa, las empresas como la industria farmacéutica busca obtener el máximo beneficio, eso es así, ¿no? Es un objetivo lógico y lícito, pero el problema es cuando ese beneficio se realiza a través de estrategias que no siempre son buenas para la salud de la población y contribuyen a la medicalización, ¿no? Entonces, yo creo que no debería la industria influenciar, ni las instituciones o profesionales dejarse influenciar por intereses que vayan más allá del estricto beneficio del paciente, ¿no? Entonces, las decisiones en cuanto a autorizar un medicamento, dispensarlo, prescribirlo, deben estar basadas en el beneficio del paciente por encima de todo, ¿no? Yo, al ir un poco de la carta que comentabas antes, ¿no? De la investigación, lo difícil que es obtener financiación y lo desesperante que puede ser, ¿no? Y lo necesaria que es la investigación para avanzar. Y por romper una pequeña lanza un poco en favor de la industria, bajo mi perspectiva personal, ¿no? Yo sí que he trabajado en investigación y con bastante sinergia con la industria. Y ellos, fíjate, que me han enseñado a mí un concepto que yo no conocía, que es el término compliance, ¿no? Que es un poco la ética, ¿no? No sé si todos lo aplican o no. Yo con los laboratorios que he trabajado sí, porque creo que en investigación es muy importante, bajo mi punto de vista. Yo sí que hemos podido sacar adelante trabajos que no han tenido financiación pública y, sin embargo, sí, privada, ¿no? Hemos conseguido generar evidencias importantes en salud. Pero eso sí, siempre desde la más estricta transparencia, ¿no? Y desde el más estricto, ese compliance que decían, esto lo tiene que ver compliance, esto vamos a ver si. Y el compliance es simplemente pues que tú pienses si el beneficio de eso es el paciente, es la investigación, o por detrás hay intereses personales, intereses mercantiles, que es lo que yo creo que tenemos que erradicar. Y eso, bueno, pues es cuestión de todos los actores. Es la industria, pero también son las instituciones que a veces en algún momento se pueden dejar influenciar, ¿no? Es cada profesional que tiene que pensar si eso que le están ofreciendo pues tiene detrás un contexto que no es del todo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir un poco por ahí, ¿no? Que es el mea culpa es un poco de todos, no sé.
Precisamente ahora que estás comentando el tema del compliance, yo creo que debería ser un aspecto fundamental, ¿no? De la actuación de cualquier industria farmacéutica o de cualquier laboratorio básicamente porque se dedican al tratamiento de personas. O sea, está en juego la salud de las personas. Entonces debería ser una cuestión que debería exigirse como básica, ¿no? Cogiendo un poco el tema de los profesionales. A día de hoy los laboratorios siguen con esas, parece muy de película decirlo, pero siguen agasajando a los profesionales para que sigan vendiendo sus medicamentos. ¿Hasta qué punto se dejan influenciar los profesionales? ¿Crees que existe realmente cierto favoritismo atendiendo a lo que te puede dar un laboratorio, lo que te puede ofrecer un laboratorio y la recomendación de sus productos?
Claro, yo ahí pienso que efectivamente lo que está claro es que detrás de una prescripción o de una dispensación no puede haber ningún interés que no sea el exclusivo beneficio del paciente, ¿no? Entonces, efectivamente, esos regalos, yo creo que con la ley de garantías del medicamento se trató de poner freno a eso, ¿no? Y se prohibió cualquier incentivo de tipo comercial que fuera más allá de una prescripción basada en la efectividad y la seguridad del tratamiento. No obstante, seguramente haya todavía prácticas. Yo creo que aquí, volviendo a la ética, al compliance, esto efectivamente, como decías, tenemos la salud y la vida en juego. Por lo tanto, deben primar los principios de la bioética, ¿no? Entonces, tanto la industria como el profesional al que le están ofreciendo un determinado producto, una determinada ventaja, ¿no? Pues yo creo que tiene que poner en valor si se está transgrediendo alguno de los principios de la bioética. El primero de todos, los universales, no maleficencia, y uno muy importante, la justicia, ¿no? La equidad, el reparto de recursos. Entonces, de alguna manera, cuando aceptas esos favores, estás poniendo en juego la sostenibilidad también de un poco del sistema. Y luego que como profesionales, pues el principio de beneficencia, ¿no? Nos obliga a poner al paciente por delante de todo. Entonces yo creo que en cada acto, en cada actuación de todos los actores, si ponemos en una balanza sus principios, pienso que es la solución para que estas cosas no ocurran, porque podría ser que a veces, incluso sin darte cuenta, pues accedas a determinadas cosas que dices, ay, pues no me estoy dando cuenta que eso en realidad sí que me va a influenciar, ¿no?, en mi acto profesional.
Sí, yo creo que, sobre todo cuando hablamos de este tipo de grandes empresas, o sea, porque pueden esconder de alguna manera la influencia que están generando en ti. A mí, por ejemplo, se me ocurre el tema de la formación, es decir, que un laboratorio tenga la capacidad de ofrecer a los profesionales ciertos cursos que a lo mejor una universidad no se puede permitir, ya puede generar cierto favoritismo en ese trato de lo que es la recomendación de sus productos, ¿no? Entonces, ya así por terminar un poco, ya por concluir todo este tema, Elsa, ¿qué tres cosas dirías tú que faltan en ese entramado que hoy hemos, del que hemos estado hablando? Que, como bien comentabas, no solo se encuentran las farmacéuticas, sino también los profesionales y, al fin y al cabo, la población en general. ¿Qué hace falta?
Pues hace falta, creo que más de tres, ¿no? Yo insisto en la ética de todos, del paciente, del profesional, de la industria, eso, ¿no?, que cada uno lo tenga en su como premisa fundamental. Luego, para el paciente, pues yo creo que hace falta mucha educación, ¿no?, y mucha cultura de prevención y, sobre todo, ayudar al paciente, pues a utilizar mejor los medicamentos, ¿no?, hablando de medicalización. Y en realidad, pues yo en ese pool pondría, pues eso, sobre todo, por concluir, yo diría el paciente debe ser lo primero, ¿no?, y todos los actores, todos los profesionales debemos trabajar en su beneficio, ¿no?, sin otros intereses que nos desvíen de ese objetivo.
Como comentaba, un saludo enorme para Ildefonso y un abrazo tremendo. Gracias, Elsa, por haber participado.
Gracias a ti.
Nos despedimos.
Encantada.
Sergio Morales, muchas gracias en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.